conversamos, aquí y ahora, de orugas y mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama. Triple X.
De agosto de 2016, ciudad de Neuquén. Muy bonita la mañana que tenemos hoy y más bonita todavía porque tenemos la posibilidad en el espacio de Orugas y Mariposas, radio web artesanal que se sintoniza en casandrax.radioteca.net, de charlar con Cara Mercurio y Julieta Vallejos, ambas compañeras activistas por los derechos de las mujeres y en este momento están integrando la subsecretaría de las mujeres de acá de nuestra provincia de Neuquén. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Buen día,
gracias,
Carmen.
Gracias por invitarnos.
Bueno, no, al contrario, la agradecida soy yo que se han tomado la molestia de venir. Tengo que aclarar que muy, así muy objetiva no voy a ser porque yo estoy totalmente comprometida con este tema y muy contenta de ver a Julieta, la que conozco de que era chiquitita, y mujeres muy jóvenes las dos, así que una gran alegría que una ya va pasando la posta, ¿no? Que hay sangre nueva en la lucha de las mujeres y está bueno que se renueve, ¿no? Que nos vayamos renovando y vayamos interactuando. Bueno, el motivo de la charla de hoy es que han organizado desde la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de Neuquén el primer seminario regional sobre prostitución y trata de personas. ¿Qué las motivó a organizar este seminario?
Bueno, por empezar, esta subsecretaría es bastante nueva. En diciembre se crea un ministerio que también es nuevo, que es el Ministerio de Ciudadanía, y dentro de ese ministerio la Subsecretaría de las Mujeres. Dentro de la Subsecretaría de las Mujeres se crea la Dirección de Prostitución y Trata de Personas y otra dirección específica de Trata de Personas. Antes no había dentro de lo que eran las políticas públicas o el organigrama, digamos, de los ministerios, un área específica sobre trata de personas y menos, mucho menos sobre prostitución, digamos. Entonces aprovechamos este espacio nuevo que se armó para poder empezar a hablar de la temática. Nosotros no solo organizamos este primer seminario sobre prostitución y trata, sino que además paralelamente venimos dando talleres sobre prostitución y sobre trata, a modo de prevención, digamos, de esta problemática tan compleja, en escuelas secundarias sobre todo,
en distintas localidades,
en el interior, sí, digamos, funcionamos también, el equipo no es muy grande, así que funcionamos a demanda, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos demandaron de la localidad de Las Coloradas una charla sobre el tema. Y bueno, vamos, con los pocos que somos, nos vamos dividiendo, digamos, como para poder abarcar, porque la verdad que la demanda es mucha, ¿no? De instituciones que quieren informarse sobre el tema. Nosotros intentamos transmitir formas de autocuidado, sobre todo para las adolescentes y los adolescentes, que muchos por ahí terminan el secundario y tienen su primera búsqueda laboral. Entonces, bueno, alertarlos sobre todo para que tengan medidas de prevención y no caer en estas redes que siempre implican no solo una captación, muchas veces a través del engaño, de una falsa oferta de trabajo o a través del enamoramiento y el traslado. Entonces, cuando ya se da el traslado y la persona viaja al lugar de destino, es más difícil que pueda pedir ayuda.
Y también romper con varios mitos, ¿no? Que se han ido divulgando, sobre todo a través de muchos medios de comunicación, de que las víctimas están encerradas, encadenadas, romper con esos mitos, romper con el mito de los miedos también, para que se animen a denunciar al 145, que es anónimo, no te tienen que pedir tus datos personales, sino los datos específicos de los lugares, del lugar que uno sospecha. Saber que con la sola sospecha ya se puede iniciar una investigación y se puede llegar a rescatar a alguna víctima. También romper con los mitos de que los lugares están en las rutas, lugares alejados, y que en realidad lo tenemos muchas veces a la vuelta de nuestra casa, ¿no? Entonces, empezar a visibilizarlos y que las mujeres, muchas mujeres, hablando de la trata para explotación sexual, no están ahí porque lo quieren, sino que dejar también romper con ese mito y también denunciar estos lugares, ¿no? Lo mismo pasa para la explotación laboral, sobre todo en las ladrilleras, en chacras, en todos estos lugares, también empezar a visibilizar.
Dios, un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Casandras.radioteca.net.
La subsecretaría no solamente trabaja el tema sobre la prostitución, sino además por la trata de personas a nivel general, digamos.
Sí, sí, sí. No, porque además... a partir de ayer fue la primera reunión, tenemos a cargo la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas. En el 2010, que se crea la Ley Provincial de Trata, digamos que es la 2717, esa ley crea una comisión interinstitucional que reúne a varios representantes de organismos del Estado y de la sociedad civil, que están involucrados con la temática de trata o que los atraviesa. Hasta el año pasado la coordinaba esa comisión de derechos humanos. Como ahora hubo todo un reordenamiento de ministerios y de estructura ministerial, esa comisión pasa a estar a cargo nuestra, digamos. Así que nosotros, bueno, están invitados la Justicia Federal, la Fiscalía de Género de la provincia,
Migraciones,
Gendarmería, la Policía Federal,
Desarrollo Social,
la Fundación IRENE, que es una fundación de lucha contra la trata, Educación,
Salud,
todos los organismos que intervienen frente a una situación de trata de personas, tanto con fines sexuales como con fines laborales. Así que ayer fue la primera reunión de la comisión, y bueno, nos vamos planteando objetivos, digamos, se van proponiendo objetivos en un primer momento más concretos, porque estamos ya a mitad de año, digamos. Seguramente programaremos en conjunto alguna actividad de visibilización para el 23 de septiembre, que es uno de los días declarado por la ONU como... No, el 23 de septiembre, por la ley Palacios, digamos, como día de lucha contra la trata de personas. Empezar a elaborar un programa provincial de asistencia y prevención a víctimas de trata. Porque lo que está pasando hoy por hoy en nuestra provincia es que las situaciones que se rescatan víctimas de trata, o que por demanda espontánea una víctima se escapa y puede pedir ayuda, hay una primera intervención, digamos, está el Centro de Atención a la Víctima de Delito, que es el encargado, digamos, el organismo que a través de su equipo profesional realiza las entrevistas, si observa indicadores de trata, hace el informe a la Justicia Federal, brinda el alojamiento ese de primer momento, digamos, la contención también, y después de la declaración en la Fiscalía todavía no hay un programa armado como para que, qué sé yo, si una víctima, se rescata una víctima de trata sexual que es de República Dominicana, si se quisiera quedar, todavía no hay un programa armado. Entonces, bueno, la idea de la comisión es justamente luchar para eso, ¿no es cierto?, para que se instalen, para que se creen programas reales de asistencia a víctimas. Digamos, no es cualquier víctima la víctima de trata, ¿no? No es que fácilmente o en poco tiempo van a lograr salir adelante. Si una persona que no es de acá decide quedarse en la provincia, va a estar lejos de sus redes sociales, familiares, lejos de su cultura. Muchas veces, además, victimizada porque ha sido engañada en su captación, muchas veces por parte de algún familiar o por parte de algún conocido. Entonces no es fácil la recuperación de las personas que han sido víctimas. Implica, por empezar, un alojamiento que no sea provisorio de pocos días. Implica no solo un aporte económico o un oficio o lo que la persona quiera hacer o estudiar, sino además una contención psicológica y un tratamiento a largo plazo. Digo, ¿no? Lo comparo, ¿no? Por ejemplo, con una víctima de un robo, ¿no? De otro tipo de delito. Bueno, en general, los síntomas de estrés postraumático también están en una víctima de robo, pero con contención y con ayuda psicológica profesional, seguramente lo más probable es que en el transcurso de unos días o un mes, la persona de a poco se vuelva reacomodando a su rutina. Una persona que fue víctima de trata está como en cero, ¿no? Hay que ayudarla desde varios frentes, acompañarla, y bueno, no es fácil esto de rearmar el proyecto de vida. Eso es lo que vamos a intentar implementar a través de la comisión esta interinstitucional.
Y para eso ustedes están haciendo cursos de capacitación. O sea, el objetivo de este seminario tiene que ver con eso.
Sí, todas las personas, bueno, que participan de la comisión y todos los organismos que intervienen en las situaciones de trata de personas, están invitados específicamente cada uno a participar del seminario, porque la realidad es que es una temática que no se ha trabajado hasta el momento. Sí habían capacitaciones específicas, pero para los organismos solo los que trabajaban, qué sé yo, por decir, te venía a la oficina de rescate y capacitaba a la gente del centro de atención a la víctima, pero no habían capacitaciones abiertas al público y para todas las organizaciones, con respecto a todas las temáticas que tenemos. Es bastante variado, digamos, los puntos que toca el seminario. En el primer módulo tuvimos la oportunidad de escuchar, y que nosotros invitamos a la subsecretaria que nos representa, Patricia Maitegui, que tiene una amplia trayectoria también en la temática, porque fue presidenta de la Fundación Irene, que pudo dar como un pantallazo de la historia de la explotación y de la trata de personas a nivel mundial y en Argentina también. Y vino una representante de la Fundación María de los Ángeles, que pudo comentar, bueno, el cómo se crea la fundación a partir del caso de Marita Verón, cómo hacen ellos la asistencia integral a las víctimas de trata, lo cual también estuvo bueno porque, digamos, son experiencias que nos sirven a nosotros, ¿no?, para tomarlas, porque, bueno, hay otras provincias que están más avanzadas en este tema. En el segundo módulo, que es el 19 de agosto, viene un representante de la Fundación Alameda, ¿no?, como para hacer mayor hincapié en lo que es la trata laboral. Y después, en los siguientes módulos, viene Graciela Collantes, de AMAD, y hay...
De AMAD, que sería la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.
Está ella, y hay docentes de la Universidad Nacional del Comahue, que van a hacer hincapié en el rol del cliente prostituyente. Y Pablo Gambero, que es un compañero de la Subsecretaría de Seguridad, que también va a ser como una... exposición de lo que son los sistemas sociopolíticos del reglamentarismo, el provisionismo y el abolicionismo. Así que bueno, y después en el último módulo, en el cuarto módulo, que es el 16 de septiembre, se trata específicamente de la asistencia integral a víctimas de trata. Bueno, acá tendríamos la asistencia en la emergencia, porque viene el programa de rescate de Nación y el Centro de Atención a la Víctima de Delito y una jueza federal de Zapala, la doctora Domínguez. Y en el último módulo va a venir Sonia Sánchez para acompañarnos también en este seminario.
Cassandras.radioteca.net.
Uno de los temas que me parece es importante destacar y me gustaría que ustedes se explayen al respecto es cuál es el origen de la trata sexual. Porque, bueno, hay toda una campaña muy grande en nuestro país en este momento, con muchísimo dinero a disposición para hacer lobby, que es imponernos que la prostitución es un trabajo. ¿Qué tienen para decir con respecto a eso?
Nosotros, bueno, por empezar, no solo la postura institucional, sino también personal de cada una de nosotras, es abolicionista, en el sentido de que constitucionalmente nuestro país es abolicionista a partir del año 1936, que prohíbe la instalación de prostíbulos, que son los lugares donde se ejerce la prostitución o se incita a ella, ¿no? O sea que la postura de la subsecretaría y del Estado, digamos, es esta.
¿La postura del Estado neuquino es abolicionista?
Es abolicionista por ley, porque así lo establece la ley nacional de prohibición de los prostíbulos y todas las leyes, digamos, todos los tratados que Argentina adhiere, todos los tratados internacionales a los que Argentina adhiere, digamos, que están en contra de la explotación sexual de las mujeres, de la violencia hacia las mujeres, el protocolo de Palermo... Digamos, no solo las leyes argentinas, sino que también Argentina adhiere internacionalmente. Digo, no es tan fácil un día para otro poder decir, bueno, vamos a reglamentar, cuando en realidad Argentina constitucionalmente y jurídicamente es abolicionista. Nosotros tenemos una postura, para nosotros es indivisible, digamos, no podemos dividir lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual de lo que es la prostitución. No nos parece una división tan clara ni tan simple de hacer. Digamos, si no hubiese prostitución, no habría clientes, si no hubiese prostitución, no habría trata con fines de explotación sexual.
Y si no existieran estos prostituyentes y los prostituyentes dejaran de ir de putas, tampoco hubiera crecido tanto el tráfico de personas, ¿no? Para explotación sexual. Muchas veces nos preguntamos, en estos lugares donde se ofrecen mujeres para ser explotadas, para ser violadas, violentadas sistemáticamente por distintos prostituyentes, nos preguntamos primero que esos varones ni siquiera se preguntan si esa persona, si esa mujer es menor de edad o si está en una situación de trata de personas, ¿no? Y también nos preguntamos nosotras, y no se puede distinguir, porque cuando salen a la cancha, como se suele decir, esas mujeres las vamos a ver bien dispuestas, que se nos van a ofrecer, no las vamos a ver golpeadas, no las vamos a ver encadenadas. Entonces, como no se puede distinguir, este famoso dicho que se dice, lo hacen las mujeres que lo hacen porque quieren, de las víctimas de trata de personas para explotación sexual, por eso mismo nosotros tenemos este mensaje que está trillado de que sin clientes no hay trata, y es así. Y también ir erradicando, ¿no?, el término clientes por el de prostituyentes o puteros, porque nosotras creemos que no es un negocio. No se puede hablar de negocio cuando estamos hablando de personas, del cuerpo de mujeres. Por eso mismo adherimos a este sistema abolicionista, y sobre todo porque si una mujer, o sea, nosotras somos feministas y estamos por la equidad de género, jamás podríamos aceptar este negocio de la prostitución que llaman, porque está obviamente el cuerpo de una mujer a disposición de un varón, porque los prostituyentes son varones. Entonces, bueno, tratamos de buscar en otro tipo de relaciones, en realidad, entre varones y mujeres, y que las mujeres se puedan empoderar, puedan encontrar otros objetivos, y que ahí tendría que aparecer también el Estado, que empezamos con esta capacitación, este seminario, para poder visualizar la prostitución, ¿no? Que la tenemos a la vista de todos y todas, pero generalmente no hablamos. Entonces, lo primero para generar políticas públicas sería empezar a hablar.
La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán.
Disfruta eso, ya se acabará. Presumir es fácil, difícil laborar. Lo caliente quema, quémate esa yema. Tenlo por seguro, ya se enfriará. Aquello que se debe ya se pagará. Te empujarán, te gritarán, te callarán. Te humillarán, te sacudirán, te pisarán. Y en el suelo te escupirán. Tu vida no vale nada, lo hecho chocha. No hay vuelta atrás, ni paso en falso que no alimente comidilla. Salí de los marrones en cuclilla, no deja margen, no. Reza la esa imagen, yo no jugo, no. En la vida traigo malas noticias, no hay justicia. Ahora estás muerto, mejor que tú lo harás.
Pídele al cielo, miedo, caramelo, consuelo. Cubiteras con hielo, un polvo a pelo, un último pelo. Tu vuelta al cole o aquelo, que no te cancele el vuelo. Pídele al cielo, un último deseo, un freno, más tiempo. Que no te corte el aliento, que ahora venía lo bueno. Pide que solo sea un sueño, que te quite el miedo.
La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán.
No, no
no llame la atención demasiado. Hay gente vigilando en la ventana. Así, así, así te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. El partido es sucio y acaba de empezar. La melodía guarra y empieza a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. No, 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 nadie sabe nada. No llame la atención demasiado. Hay gente vigilando en las ventanas. Así, así, así te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. El partido es sucio y acaba de empezar. La melodía guarra y empezó a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. No, no, nadie
siempre
sabe.
Siempre hay ojos que no ven y corazones que no sienten. Bocas sonrientes con dientes y ojos que mienten. Manos que venden, zonas calientes. Cabrones, gamberos, víctimas y clientes. Negocios sucios, vicio los servicios. Necios, absurdos, placas de servicio. Corruptos, abogados de oficio, escoria. Siempre se roba, siempre la misma historia. Ladrones, injusticias, chavales que se envician. Desafíos, policías, noticias sensacionalistas. Ambulancias, sirenas, horas de espera y urgencias. Relaciones de conveniencia. La calle es mala, aprendemos o nos perdemos en ella. La vida es bella, si la mierda no te ciega. Experiencias, aprovecha, vale la pena. Una pena si se desperdicia.
La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos. Si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos. Si algo vieron no lo dirán.
¡Sa! La mala.
Sí, Mala Rodríguez.
Sí.
Kamikaze.
Kami. Ahí. Toma ahí, toma ahí, toma ahí. Sa.
Especial dedicación a los que están comiendo recuento. Mi hombre es Servando. Mi hombre es tú.
Pon, 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 pon.
¡Fuego! ¡Fuego!
Casandras.radioteca.net.
Desde vuestra mirada, desde la mirada que tienen ustedes y la experiencia que vienen haciendo con esta subsecretaría que está nuevita y que se está armando, ¿por qué consideran ustedes que es tan difícil erradicar los lugares donde las personas son prostituidas aquí en nuestra ciudad?
Y primero porque dentro de la misma sociedad hay muchos miedos, mucha estigmatización de parte de la sociedad. Esto también de romper con los mitos de que los tratantes son personas oscuras, son, es una mafia, ¿sí? Pero al romper con estos miedos uno puede animarse a denunciar determinados lugares que cierran y vuelven a abrirse rápidamente. Y también en la trata de personas sigue creciendo, sigue avanzando porque funcionan muchos sectores de las fuerzas de seguridad, de los funcionarios, de la misma sociedad. Tenemos distintos estamentos que están dentro de la trata de personas, entonces es muy difícil, pero no es imposible. Por eso creemos y seguimos creando seminarios, creando charlas, concientizando sobre todo a los jóvenes varones, a las jóvenes mujeres, y de esto nos tenemos que encargar. No solo los sectores públicos del Estado, sino también las ONG. Tenemos muchas ONG, como mencionó Clara, va a estar la Fundación Alameda. Tenemos acá en la ciudad de Neuquén la Fundación Irene, que visualizan este delito, ¿sí? Este delito que es la nueva esclavitud del siglo XXI. Y como sociedad, ¿qué podemos hacer? Y empezar a visualizarlo, empezar a romper con un montón de mitos y animarnos a denunciar. Y saber que por más de que no tengamos un dato certero de que en ese lugar puede haber una víctima de trata, por ejemplo, animarnos y denunciar. Solamente tenemos que dar la dirección concreta de estos lugares, que pueden estar disfrazados como bares, como pool, como pizzería, como pasaba en la localidad de Zapala, como roticería. Hay distintas formas. Lo podemos tener como departamentos privados, también están funcionando mucho, como el mismo los mismos diarios lo han denunciado. Bueno, no quedarnos con esto y naturalizarlo, como lo vemos en los medios de comunicación, sino denunciarlo. Por eso siempre remarcamos que el 145 es muy importante. porque funciona a nivel nacional, porque muchas veces si llamamos a la comisaría que tenemos al lado, quizá ese dato se puede filtrar y ya llegamos tarde cuando es el momento del allanamiento, ¿no? Por eso es muy importante que lo tengamos muy presente y que en los medios de comunicación salga permanentemente este 145, que es gratuito, funciona a las 24 horas y puede llamar cualquier persona.
Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es.
No la es.
Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta a su propia hermana o hermano. Sigue, sigue chupando sangre. Sigue, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba.
Cuando lucha libre, hipa, si se pone fuera de punto, ¿qué hago yo? Cuando lucha libre, hipa, si se pone fuera de punto, hay que partirlo.
Todas y todos sufrimos violación, pero de ya va, nosotras somos primer escalafón. Dime, ¿debo desnudar el bello cuerpo? Dime, ¿debo afeitarme las axilas como un puerco? Dime, ¿debo ser
así, así? Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética y vulgar.
Muy común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente para lograr ser aceptada. Y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así, así y no han logrado nada. Nada. No son felices, no lo son. No conocen ni sus narices.
No las conocen. Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Historia para las damas.
No, no. Somos iguales.
Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Victoria para las damas.
No, no, no somos iguales.
Ella salía del boche equipo más allá de las dos, sábado en la noche. El punto pinta super serio, camisa, cuadro, chapa y cuño de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, lucha dura, humillación, fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquierita el anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces es recóndito o subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo cultura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, en la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal, y si no entiendes lo que digo, échate pa' un lado y déjame actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar, será en este siglo o en el otro, mientras tanto las crudas formando poco, alimentando tu alma, engrandeciendo tu vida, sacándote de los tines y hacer echándote esta super que reapila. Dolorosa esta pila, coge.
15 millones en África sin clítoris para vivir, las cabezas negras sus rostros nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir, en todos lados te meten pase.
Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Victoria para las damas.
No, no, no somos iguales.
Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Victoria para las damas.
No somos iguales.
Violentadas, violentadores.
No somos iguales.
Penetradas, penetradores.
No somos iguales.
Las señoras, los señores.
No somos iguales.
La validez y los colores. Diversidad, diversidad.
No, no, no somos iguales.
Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina.
No, no, no somos iguales.
Crudas, victoria para las damas.
Oso.
Victoria, victoria.
Casandras.radioteca.net.
¿Cuáles serían las estrategias para convencer a los varones de que consumir prostitución es un delito, es violar a una mujer? Va, desde mi mirada es eso, no sé si la comparten.
Sí, la verdad que nos resulta bastante difícil trabajar, no solo con los varones, sino con las mujeres, ¿no? Porque, digo, los mandatos del patriarcado no solo la reproducen los varones, sino también las mujeres. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con los adolescentes, les hacemos hacer a ellos representaciones, no solo de situaciones de trata de personas, sino también de una mujer en situación de prostitución. Y, digamos, intentamos trabajar, cuesta mucho, ¿no? Porque siempre se habla de, bueno, pero si está porque quiere, si no quisiera estar, no está encerrada bajo llave, entonces podría salir corriendo, pedir ayuda y no estar más en esa situación. No es tan fácil. La mayoría de las mujeres que terminan en una situación o realizando esta actividad de la prostitución es porque no tuvieron otras oportunidades de vida y terminaron realizando esta actividad por una cuestión para sobrevivir, digamos, ¿no es cierto? Las mujeres mismas también naturalizan mucho la prostitución, porque como ha existido desde siempre, bueno, es como una posibilidad más. Sin visualizar esto de que es nuestro cuerpo el que se pone en juego, ¿no? Y las consecuencias, los efectos psicológicos que producen en las mujeres son muchas veces crónicos, muchas veces hasta irreversibles, porque se asemejan, digamos, a lo que son las víctimas de la tortura o de los campos de concentración en cuanto a las consecuencias psicológicas de las personas que han vivido estas situaciones. Yo en entrevistas que he realizado a mujeres donde se han realizado allanamientos, donde por ahí no se rescataba una víctima de trata, pero sí eran mujeres en estas condiciones, digamos, de prostitución. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando estás en esta actividad, digamos, en esta relación sexual donde el hombre paga? Bueno, no, yo no estoy ahí, no soy yo, digamos, ¿no? Como tener que hacer esta disociación todo el tiempo, disociación psíquica, de que una soy yo y otra es la que pone el cuerpo cuando está con el varón. Es terrible eso para la psiquis humana, digamos. Es una energía terrible la que tiene que gastar nuestra cabeza para disociarse cada vez que está con un varón que no elige, que no conoce, que tiene que hacer lo que él dice, porque si él paga, él es el que tiene la decisión, el poder de decisión de hacer con el cuerpo de esa mujer lo que él quiera. Y la mujer, digamos, de obedecer. Por eso nosotros también, al igual que vos, entendemos que es una situación de dominación masculina, de violencia hacia las mujeres, pero que no es fácil de trabajar, como tampoco es fácil de trabajar las cuestiones de género, las cuestiones de equidad de género, de igualdad entre los varones y las mujeres.
Sí, volviendo al tema de que a mí me interesa el tema de los varones, ¿no? Porque en definitiva ellas son víctimas de una situación, conscientes o no, que se puedan ver como víctimas o no. Días atrás tuve la oportunidad de entrevistar a Delia Escudilla. Bueno, Sonia Sánchez es una pionera en este tema, lo viene diciendo, y como que no hay, después que pueden salir empiezan a poder hacer este tipo de procesos, digamos, no de reconocerse como víctimas, porque muchas no se reconocen. Pero el punto es, ¿qué pasa con los varones? ¿Por qué los varones consumen prostitución?
Y porque vivimos en un sistema netamente patriarcal, capitalista. Dentro de la Subsecretaría de las Mujeres tenemos una dirección de masculinidades que también es nueva y se trabaja mucho esto también, ¿no? Los privilegios que tienen los varones en esta sociedad y los mandatos que tienen los varones también. Y está muy inculcado ya de las mismas, desde que uno está en la panza por el solo hecho de ser varón. Ya empieza a nacer en este sistema que, por ejemplo, se dice que si un varón está 20 días entre varones y tiene que ir de putas, ¿no? Porque tiene un deseo irrefrenable. Y a las mujeres se nos ha enseñado de que no, las mujeres ni siquiera podemos hablar de sexo, ¿no? cuando en realidad tanto mujeres como varones tenemos los mismos deseos sexuales, tenemos los mismos derechos de decir que no tenemos ganas. Y bueno, es ir rompiendo a través de esta dirección de masculinidades con jóvenes en los secundarios, con adultos también, por ejemplo en el ámbito carcelario también se ha trabajado, los mandatos que tienen los varones, ¿no? De tener un deseo sexual permanente, el tema de las demostraciones que tienen los varones a través de la violencia, se habla también de las causales de muerte en los varones, por ejemplo, de que son muchas veces, la mayoría de las veces, por causas externas, esto de estar permanentemente demostrando quién puede más, ¿no? Entre los mismos pares se demuestra quién maneja más rápido, quién toma más alcohol, quién pega más fuerte. Y lo mismo pasa en las situaciones sexuales, ¿no? Estaría muy mal visto que un varón diga, no, che, yo no quiero ir de putas, es una mujer. Entonces, bueno, tenemos que ir rompiendo con todos estos mitos y estos mandatos que tienen los varones.
¿Y qué aceptación van recibiendo? ¿Qué devolución tienen de los varones?
Yo sobre todo he ido a los colegios secundarios. Y es muy interesante, ¿no? Está bueno porque entre ellos mismos hacen una autocrítica en cosas cotidianas, de por qué tienen que ser ellos, por ejemplo, los que tengan que llevar, no sé, la mesa más pesada y las mujeres las sillas. Y ellas mismas también dicen, no, si yo la mesa la puedo llevar. Empezar a hablar de una equidad real, ¿no? Por ahí del tema sexual en los secundarios no se habla tanto, pero sí se habla de por qué yo tengo que llevar el preservativo permanentemente. Las mujeres, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo llevar yo un preservativo y no quedar como una fácil, como se suele decir? Entonces está bueno esto, que se dé por lo menos el debate y saber de que entre ellos lo van a seguir hablando, lo van a seguir discutiendo. Y por lo menos dejamos la inquietud de que se pueda visibilizar esto. Esa sería la idea.
Es re interesante porque, bueno, convengamos que en nuestra generación, que tengo unos muchos años más que ustedes, la norma era que los varones se iniciaban en la prostitución. Venía el abuelo, el tío canchero, el padrino, que los llevaba al que debuten, que se hagan hombres, claro, a ponerse los largos, los pantalones largos, claro, porque hasta los 18 años usaban pantalones cortos y a partir de los 18 años usaban los largos. Después era el debut en la prostitución. O sea, había toda una formación y un mandato muy fuerte.
Lamentablemente esto de las iniciaciones ha bajado, pero sigue funcionando.
Pero ahora, claro, a eso
sí,
iba.
Nos han contado algunas experiencias y que también hay estudios y los mismos varones que se han iniciado, que han tenido su primera vez, te dicen que no la han pasado bien. Porque también tanto varones como mujeres tenemos sentimientos, tenemos derecho a elegir el momento, cuándo, si estamos preparados, preparadas o no. Y como que eso se ha dicho de que las mujeres, ¿no?, tienen los sentimientos y el varón es el deseo irrefrenable de tener sexo ya. Y no. Entonces ponemos en discusión esto, ponemos en la mesa de que tanto varones como mujeres lo puedan replantearse y replantearse otro tipo de relaciones, ¿no?
Es verdad lo que decís vos, y que nosotros con los varones adultos encontramos mucha mayor resistencia con estos temas, digamos. Al plantear situaciones de igualdad de género, nos plantean, bueno, si yo ya le hago el desayuno a mis hijos, ya está. O si yo no le golpeo a mi mujer, es porque ya no soy violento. Ya no soy parte de esa parte que están hablando. O uno plantea los mandatos patriarcales y te miran como diciendo, eso a mí no me pasa, no me toca. Con los adultos hay mucha más resistencia a trabajar que con los chicos más jóvenes, que tienen una apertura más amplia y donde entre ellos mismos, como decía Julieta, se van como poniendo, digamos, exponiéndose entre ellos, ¿no? Entonces, muchas veces no hace falta ni que un adulto venga a decirles cómo son las cosas, porque entre ellos mismos se van como autorregulando, por decirlo de alguna manera.
Y también está bueno poder visualizar quiénes son los prostituyentes, ¿no? Porque generalmente no se habla de quiénes son esos varones que van de putas. Y esos varones son todos, en realidad. Pueden ser varones que tengan profesión, que estén estudiando, que no tengan trabajo. Pueden ser varones de distintas clases sociales, de distintas edades, que estén de novios, casados, solteros. Puede ser mi hermano, mi papá, mi novio, cualquier persona, cualquier varón puede ser un prostituyente, ¿sí? Eso también está bueno visualizarlo, porque si no siempre pensamos, no, es alguien que no conozco, el que va. Y tenemos que tener presente de que la trata de personas para explotación sexual crece. Y si crece es porque cada vez hay más prostituyentes. Entonces está bueno decir, está bueno tener en cuenta esto para poder que los mismos jóvenes, las mismas jóvenes puedan hablar con sus pares y romper con esto un poco, ¿no? Con los mandatos de no, en mi familia no creo. Bueno, empezar a hablarlo en las mismas familias.
Esta pregunta venía porque, en definitiva, a mí lo que me interesaba es conocer la postura de ustedes con respecto al placer y a la sexualidad. O sea, para nuestra, insisto con el tema de la generación, porque son mandatos culturales muy fuertes, no para hacer división entre nosotras, ¿no?, sino para intercambiar. Es muy claro que en nuestra generación las mujeres nos teníamos que casar vírgenes, que nos iniciábamos en el matrimonio por mandatos de la Santa Iglesia Católica, que tanto daño nos ha hecho. Entonces vos no tenías experiencias previas. El mandato era ese, porque una cosa era el matrimonio, los hijos, porque nuestro rol como mujeres era casarnos, tener hijos, y dentro de determinadas normas, porque éramos la santa madre, atender al marido, que también cumplíamos un rol social para que el capitalismo también funcione como está funcionando. No existía la palabra placer para las mujeres. No, yo no sé cuántas mujeres alguna vez conocieron el orgasmo, ¿no? En la generación de nuestras abuelas, o sea, que no tenían el permiso para explorar sus cuerpos y el disfrute. O sea, no había placer. Pero bueno, como esto que vos marcabas recién, Julie, que es tan irrefrenable el deseo de los varones, entonces había que tener un lugar donde ellos pudieran disfrutar de esos placeres irrefrenables y esa. Y porque además no se podían tomar anticonceptivos, entonces las mujeres vivían embarazadas. Entonces, ¿cuál era lo que permitía la iglesia? No al anticonceptivo, no al preservativo, cuidarse con el sistema de los días. No recuerdo en este momento cómo se llama el sistema, que es la obtención sexual. Entonces, ¿qué hacía ese hombre con ese instinto que no puede sostener? Iba al prostíbulo. Ahora, de placer no hablamos, de contactos no hablamos, de afecto no hablamos, de vínculos no hablamos. Y eso a mí me da la impresión de que está reciclado en este sistema, ahora que donde supuestamente hay tanta liberación sexual, y que con la prostitución ahora otra vez nos vuelven a meter a las personas en esos lugares estancos del no placer, ¿no? Esa es la idea que a mí me queda. Y el placer, ¿qué pasa con el placer, no? Desde vuestra mirada, si coinciden o no coinciden, ¿qué pasa con las sexualidades, no? Porque hay mucho destape ahora, hay muchísimas sexualidades. Pero ¿para qué te liberaste y querés tener otra sexualidad si después tu destino es la prostitución? Claro. ¿Realmente hay una liberación en eso?
Claro. No, nosotros no asociamos para nada la prostitución con una cuestión de, ni de sexualidad ni de placer sexual, digamos. Una cuestión de diferentes, o sea, de desigualdad de oportunidades en los varones y en las mujeres, que lleva a que las mujeres que no tienen igualdad de oportunidades con los varones terminen en la situación de la prostitución, no porque han tenido un abanico de posibilidades, digamos, nosotras tres que estamos acá, que tuvimos otras posibilidades, yo no me podría pensar el día de mañana dentro de un prostíbulo, digamos. Cuando damos charlas también sale esto, ¿no? ¿Quién se piensa como prostituta o como ese futuro para su familia, amigas, entorno? Nadie se piensa. Es más fácil pensar, bueno, le pasa a otro, y si dice que lo hace porque quiere, ya está, es simple. Nosotros no creemos que sea una cuestión simple de que esas mujeres lo elijan. Lo podrá elegir una minoría, pero la mayoría sabemos que no lo eligen, que es por situaciones de extremas vulnerabilidades económicas, sociales, familiares, vinculares, de haber sido víctimas de abusos o de maltratos o de violencia en su infancia y que muchas veces por escapar de esas situaciones terminan en una situación de prostitución o por una situación de vulnerabilidad económica, necesitan sí o sí salir adelante y terminan en esta situación de prostitución porque siempre va a haber un varón que consuma ese sexo, digamos. Entonces creemos que es una situación compleja, que no es fácil, que no cualquiera lo elige, entre comillas, ¿no? Y también esto, ¿no? De los varones. Volnovich, que es un psicólogo, psicoanalista, digamos, él se empieza a preguntar, ¿no? Él haciendo el análisis de sus pacientes, que de alguna manera iba escuchando repetidamente que esos varones consumían prostitución, ¿no? Y eran varones de alto poder adquisitivo, que tenían para elegir mujeres, que tenían novias, digamos que no tenían una necesidad, como decís vos, ¿no? Antes por ahí la mujer, el varón con su mujer, con su señora esposa, no podía hacer sexualmente lo que él quería. Hoy por hoy, sí, digamos, ya existe esa libertad de tanto los varones como las mujeres, o mucho más que antes. Y sin embargo, estos varones seguían consumiendo prostitución. Más allá de tener novias que ellos elegían, que eran jóvenes, no es que estaban atados a su mujer, ni por mandato, ni demás. Y sin embargo, seguían consumiendo prostitución. Entonces se empieza a preguntar, y la respuesta es una sola. Tiene que ver con que el hombre cuando paga anula el deseo de la mujer, ¿no? Y anula a esa mujer como persona y se termina transformando en un objeto que él usa para hacer lo que quiere con ese objeto cuerpo femenino y listo, ¿no? No se pone en juego eso, digamos.
Es una cuestión de poder y no de sexualidad.
Es una cuestión de poder y no de sexualidad, sí. Nada tiene que ver con el placer ni con el deseo sexual. Pero lo naturalizado que está, sin embargo, porque yo leía una nota en el diario, salió creo que el domingo, donde eran un grupo de mujeres que decían que ellas ejercían la prostitución porque querían y demás. El primer comentario que leo abajo de los lectores del diario, online, digamos, era: bueno, me parece bien porque no todos somos lindos y todos tenemos derecho a una relación sexual, ¿no? Y digo, ay, Dios mío, si esta gente se anima a poner esto en el diario.
¿Qué no hará en puerta cerrada?
Claro, ¿no? Esto como un derecho de los varones a usar el cuerpo de la mujer.
Está reinstalado.
Está instalado en los varones, está instalado en las mujeres. Mucha también división, ¿no? Entre las mujeres, como que bueno, o eras la madre buena, santa, casta, que criabas a los hijos, o eras la puta, ¿no?
Y los mismos medios de comunicación se encargan de marcar esta división, ¿no? Publicidades lo tenemos claramente visto, ¿no?
Le repetimos a nuestra audiencia que hoy estuvimos con Clara Mercurio, Julieta Vallejos, ambas integrantes de la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de la ciudad de Neuquén, que han organizado el primer seminario regional sobre prostitución y trata de personas. Y antes del chau, vamos a decirles a las compañeras que nos digan qué es lo que queda del seminario, las fechas, los horarios y los lugares, ¿sí?
Bueno, la próxima fecha es el viernes 19 de agosto, que sería el segundo módulo, a realizarse de 9 de la mañana a 15 horas en el Centro de Empleados de Comercio, que queda en la calle Perito Moreno, 645. Y ahí vamos a estar acompañados por Lucas Manjón, de la Fundación Alameda, que van a trabajar todo lo que es el tema de trata laboral y explotación laboral. Yanina Basílico, del Comité Nacional de Trata, y José Manuel Grima, que es representante del Observa la Trata, que nuclea a todas las organizaciones de Latinoamérica de lucha contra la trata. El tercer módulo sería el viernes 2 de septiembre. Ese día va a ser en el auditorio de Casa de Gobierno, porque el Salón del Centro de Empleos de Comercio estaba ya reservado. Y ese día, como te comentaba hoy, primero va a estar Pablo Gambero, que nos va a explicar un poco los enfoques sociojurídicos de la prostitución, ¿no? El abolicionismo, el reglamentarismo y el prohibicionismo. Después va a estar Graciela Collantes también, de AMAD, de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, y docentes de la Universidad Nacional del Comahue, hablándonos un poco del rol del prostituyente. El 16 de septiembre sería el cuarto módulo, que también vuelve a ser en el Centro de Empleados de Comercio, y nos van a acompañar la Oficina de Rescate de Nación, el Centro de Atención a la Víctima y la jueza federal Silvina Domínguez, que van a hablar específicamente de la asistencia a las víctimas de trata. Y el último módulo, que es el 30 de septiembre, estamos viendo si puede ser en el auditorio, no, en el aula magna de la universidad, para recibir a Sonia Sánchez, y uno que finalizamos también con una obra de teatro que se llama Triciclo, Tratar o No Tratar, que sería el último módulo del seminario. Vamos a intentar repetirlo el año que viene porque hay más de 100 inscriptos que no lo han podido hacer porque el cupo no alcanzaba el espacio físico, pero a los que se quieran inscribir pueden igualmente mandar un mail para tenerlos en cuenta como prioridad si lo volvemos a repetir el año que viene, que el mail es
trataiprostitucion@gmail.com.
Bueno, muchísimas gracias. Repito, Clara Mercurio, Julieta Vallejos, integrantes de la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de la ciudad de Neuquén. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, y a nuestra audiencia, hasta el próximo encuentro.
Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón al mando de forniles tortillera. Las soldaderas se fueron al montón, al mando de forniles tortillera. Las soldaderas se fueron al montón. A las mujeres robadas o violadas no les quedó otra que hacerse soldaderas, pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola. Pero también las hubo enamoradas que tras su amor se fueron a la bola. Aquellas hembras polvosas y harapientas, perras humanas cargando sus canastas, repletas de ollas, cazuelas y metates, hirviendo en mugre, lujuria y hambre. Pero también chingue y pulque, vestidas de pergal y calico, con carrilleras en aguas y cananas, valientes soldaderas. Vienderas guanas, chimiscoleras, cucarachas, soldadas, pintoteras, pulgaceras, busconas, arruenderas, guachas, pelonas, valientes soldaderas.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web
desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.